8:10 de la mañana. Vanessa, primicia suya el viernes, la decisión importantísima en materia de telecomunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El anuncio, Gustavo, que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio de la compra de Telefónica por parte de Millicom. Esto es básicamente la fusión Tigo-Movistar, porque Millicom es Tigo, Movistar es Telefónica, con una serie de condiciones enfocadas a proteger a los operadores más pequeños. Contamos ese viernes y después la doctora Rocín, que pues lo amplió en rueda de prensa, pero digamos que está enfocado a una protección importante para los operadores móviles virtuales, la transparencia para que los usuarios sepan qué hacer con sus contratos, si van a cambiar o no, la fibra, para que la fibra la puedan usar también terceros. Esta transacción es a partir de una situación del mercado y de una situación global que busca consolidar pues el sector de comunicaciones en diferentes países, digamos que crear una empresa que sea mucho más robusta, que le garantice a la gente lo que necesita en términos de servicio, pero también la supervivencia de un sector que ha tenido unos retos muy complejos en los últimos tiempos. Y es sin duda, Gustavo, como lo dijimos el viernes y lo repetimos, pues la noticia más importante en lo que tiene que ver con telecomunicaciones en Colombia desde hace mucho tiempo.
A las 8:11 de la mañana saludamos precisamente a la protagonista de esta noticia, la señora Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Superintendente, gracias por estar en 6 AM, buenos días.
Buenos días, Gustavo. Un saludo especial a Vanessa, a la mesa y a la audiencia que nos escucha.
Bueno, entre algunas de las cosas que se han dicho con la decisión, que como dice Vanessa es importantísima para el país, algunos piensan que se puede crear una especie de duopolio, una especie de monopolio muy importante en materia de comunicaciones con la autorización de la superintendencia. ¿Cómo lo ven ustedes en la superintendencia?
A ver, Gustavo, aquí la realidad del mercado es que en la actualidad teníamos un único operador dominante y unas condiciones de desequilibrio muy grandes en ese sector de las telecomunicaciones. Ocurre que nosotros como superintendencia, cuando nos presentan una solicitud de este tipo de operación, no podemos negarla de plano sin entrar a valorar precisamente los efectos que una operación de esa envergadura puede tener para el mercado. Eso es lo que hicimos y con base a ello, basado en los análisis técnicos, económicos, jurídicos que encontramos, que eran más los beneficios potenciales en términos de eficiencias y de generación de equilibrios en el mercado que generaría una aceptación condicionada, como lo hemos informado, que la negativa a la aceptación de esa operación, que sencillamente pues nos quedaría muy difícil justificar cuando se demostró y estamos demostrando que con la misma se pueden generar esas eficiencias. Digamos, los escenarios son tres. Se rechaza de plano cuando se considera que los efectos son negativos y no hay manera de orientar mediante condicionamientos algo favorable para el mercado. Esa es una primera opción. La otra es que son operaciones a veces que no son problemáticas, que pueden generar beneficio, pasan sin ningún problema y se autorizan las integraciones. Nosotros optamos por esta opción que nos da el régimen y, como lo explicaba Vanessa, y me alegra que se ciñan a lo que es la decisión, es una decisión de 177 páginas. Eso no es Cielo Rusinque ya que se sienta con un computador de un día para otro, como algunas personas han querido insinuar, para buscar beneficios a algún actor o con quién sabe qué intereses ocultos, que puedo, digamos, concibir una decisión de este nivel de especificidad con todo el sustento, precisamente, y en lo que esperamos es que esos condicionamientos van inmediatamente, una vez materialice la operación, equilibrar un poco ese mercado. Y de hecho, cada uno de esos condicionamientos nosotros los explicamos, riesgos y cuáles son las condiciones para evitar que esos riesgos se materialicen y al contrario, convertir eso en una oportunidad de regulación. Casi que esto equivale a esa regulación que evidentemente se ha criticado que no ha hecho la CRC, que de pronto está un poco en retraso de hacerla, pero que valga insistir, Gustavo, la CRC no la orienta el gobierno, no hay mayorías del gobierno. Hasta hace poco se nominó el primer designado presidencial en el mes de octubre. Es decir, es un órgano autónomo que tendrá que asumir su parte de responsabilidad en esto, ya verificar las condiciones del mercado y entrar a regular como le corresponde. Pero aquí lo que generamos, y no es una opinión, estamos demostrándolo, fue una serie de condiciones que van no solamente a impedir los riesgos, sino a equilibrar las condiciones de un mercado que está totalmente desajustado.
¿Qué va a pasar, doctora Cielo, con los usuarios? O sea, la gente que tiene planes pagos, pospago, por ejemplo, que tendría un poco más de vínculo con la empresa de Movistar a un año, contratos a un año, ¿esto cuándo comienza a regir y qué impacto tendría para los usuarios?
Pues, Vanessa, ya los términos de la materialización de la negociación los tiene que dar a conocer las empresas. Con estos condicionamientos, nosotros los que buscamos es un impacto directo en las tarifas, porque ya algunos de ellos hablan de las mejores condiciones que se les otorgaron tanto a estos operadores móviles virtuales como a este operador de WOM, que es el otro, que es más pequeño, de cara a estos que se están consolidando. Y esto no es, digamos, no es una especulación. Hay unas cifras exactas del margen de reducción de cara a lo que existe hoy, las condiciones que ellos en libre competencia tienen en el mercado, y esto se va a traducir en mejores opciones de calidad, de acceso, de cobertura a los usuarios, porque entre otras cosas, Vanessa, permitir que este operador se consolide y entre a competir con el dominante va a redundar en unas condiciones de mayor eficiencia y posibilidades de que esto se convierta en inversiones y desarrollo de infraestructura. Y todo eso, como claramente estamos hablando de empresas que obran con un criterio de rentabilidad, no de caridad ni de garantía de derechos, para eso está el Estado, y con esos condicionamientos orientamos que los beneficios estén impactando a los usuarios y a los minoritarios. Es decir, cada uno de esos condicionamientos, si los pudiera explicar, ustedes verían cómo se traduce necesariamente en unas mejores condiciones para la gente y para las telecomunicaciones.
¿Con menos operadores las tarifas no subirían? Sería muy difícil que tendieran a bajar.
Pues, Gustavo, es que precisamente ese es el punto. Aquí no es especulación, y el problema es que se hacen deducciones muy facilistas. Claramente hay riesgos, Gustavo. Obvio, ese es el primer riesgo. Uno dice, uy, se van a juntar otros dos, quedan otros. No, precisamente entonces, si quieren, con mucho gusto les explico cómo estamos evitando esos riesgos. Se analizaron 19 mercados. 19 mercados de los cuales 15 no presentaban riesgos inminentes en cuanto a empeoramiento de las condiciones del mercado. Había 4 mercados fundamentales que sí presentaban un riesgo, y que en la rueda de prensa nosotros explicamos uno a uno tanto riesgo como qué vamos a hacer para evitar el riesgo y cómo vamos a convertir ese riesgo en una oportunidad de generar eficiencias objetivas. Entonces, tenemos allí, por ejemplo, para ir hablando de los riesgos en específico. Entonces, actualmente, por ejemplo, los operadores cobran un cargo de acceso a las redes, por ejemplo, Tigo y Movistar. Y ese cargo podría subir en detrimento de los más pequeños para ganar más clientes, o podrían desmejorar sus servicios. Ese es el riesgo, ¿cierto? ¿Qué impusimos nosotros? Entonces, para evitar que la empresa integrada incremente la tarifa que cobra, por ejemplo, a WOM o a los operadores móviles virtuales, el condicionamiento lo que impone, Gustavo, oiga, si son unas tarifas y unas condiciones de servicio que corresponden razonablemente a las condiciones de competencia efectiva. Entonces, esto en términos prácticos, ¿qué significa? Que en el caso del roaming automático nacional, lo que se llama RAN, esta empresa integrada está obligada a ofrecer a WOM, por ejemplo, que es el que más ha pataleado, que porque es pequeño, en fin, que quería unas condiciones diferentes. Nosotros no podemos aquí concederle todo a los intervinientes. WOM es una empresa que también opera con un criterio de rentabilidad, que también tiene unas obligaciones de invertir en infraestructura, que tampoco puede pretender que los otros la apalanquen de manera, digamos, desproporcionada, pero claro, sabemos que tiene unas condiciones de desequilibrio respecto a las otras. ¿Qué le creamos? Una tarifa de acceso que ya representa un descuento que va entre el 12.5% y el 24.3% respecto de qué, de la tarifa actual, Gustavo. Ya ellos tienen un beneficio hoy, la integración se materializa, y por ejemplo el operador WOM inmediatamente va a haber reducido lo que está pagando por acceso a Movistar y a Tigo. En el caso de los operadores móviles virtuales, esto es mejor todavía, digamos, las condiciones que se les dan, que WOM quería tener las mismas. No, es que WOM no es un operador móvil virtual. Mal podría darle a un operador que tiene unas condiciones diferentes los mismos beneficios de otros que están en las condiciones de más desequilibrio. Para los OMBs, ¿qué se hizo? Entonces tendrán un descuento que va de entre el 11% y el 46%, pero ¿respecto de qué? De las tarifas que actualmente les cobran Movistar y Tigo, efectivamente. ¿Y esto con base en qué? Las condiciones que tienen actualmente la contratación, condiciones que ellos establecieron como resultado de una competencia efectiva. Pero nosotros también a ellos hoy, eso no, digamos, esto es información, esto no es opinión, esto es con demostración. Esa es una orden de la autoridad administrativa, no es que si la quieren cumplir, es un compromiso que ya adquirió el ente integrado. Eso fue producto de una larga negociación, Gustavo. Se escucharon a los terceros intervinientes, se escucharon las empresas solicitantes, se escuchó incluso a la academia. Nosotros lo que hicimos fue optar por la mejor decisión posible en términos de sostenibilidad y de razonabilidad, tanto para el ente integrado, que estamos orientando, valga decir, esos consignamientos de manera que no entre a competir y a sacar del mercado a los pequeñitos, sino que pueda competir con el operador dominante. O sea, pero eso no es así como a partir del deseo, no, se le orienta eso. Entonces, este es solo uno de los primeros condicionamientos, sí.
Precisamente en estos condicionamientos se ha informado que para mitigar los riesgos en el mercado se prohibirá también realizar campañas para captar usuarios de otros operadores. ¿Esto no podría ir en contra precisamente de la libre competencia?
No, Vanessa, sí, ese es uno de los condicionamientos y es importante mencionarlo porque está claramente justificado. ¿En qué sentido? La libre competencia, como todo, tiene unos límites, digamos, y en este caso nosotros, en el marco de nuestras obligaciones y de la responsabilidad que tenemos generar esos equilibrios, podemos dar este tipo de órdenes porque tienen una justificación y un sustento. ¿Cuál es el sustento? Precisamente que no, que se permita condiciones de ingreso, de permanencia y de competencia a esos operadores minoritarios y a esos que no están en unas condiciones de equilibrio, y evitar que estos dos grandes, que en principio, digamos, claramente, el primer reflejo que uno dice, se van a poner de acuerdo, sea tácita o implícitamente, van a crear un cartel para sacar del mercado a los pequeñitos. O sea, eso es como que de manual lo primero que uno piensa. Claro, ese es un riesgo inminente. ¿Qué hacemos para ese riesgo? Esos cuatro condicionamientos, entre otros, ese que refieres es uno de los cuatro. También se les obliga a transparencia en todo lo que son servicios de paquetado para que los usuarios sepan qué se les cobra por qué en esos servicios, y eso no implique algo en detrimento de los pequeños, pero se les prohíbe totalmente que entren a hacer campañas agresivas para sacar los clientes orientadas a competir con los pequeños. Acá lo que estamos es motivando que haya un ente, un nuevo actor capaz de hacerle frente a un dominante que existe hoy en el mercado de Colombia, y ese no lo creó el gobierno, son realidades del mercado. Estamos generando unos equilibrios garantizando la permanencia de los pequeños y condiciones de competitividad más óptimas.
Doctora Cielo, bueno, usted tiene hoy moción de censura, pero viene ahora la parte de la venta de La Nación, ¿cierto? La parte que tiene La Nación en Telefónica. ¿Eso qué tiempos tiene? ¿Cuándo tendría que salir? Porque lo que entiendo que ha dicho el gobierno es que esa plata, que es una plata importante, tendría que ir para Internexa, para conectar la Amazonía. ¿Cuál es el proyecto, digamos, en términos de tiempos de lo que viene ahora a continuación?
Pues, Vanessa, eso ya no es de nuestro resorte. Lo que hoy tenemos en el Congreso es un debate de control político en la comisión, si no estoy mal, de la quinta, la sexta, no es una moción de censura. Y por otra parte, es lo que haga el gobierno, que valga decir que se ha especulado de que eso ya fue, que ahí iba implícita la parte del gobierno, etcétera. No, eso todavía no, esa operación no se ha hecho. Eso ya es del resorte del Ministerio de Hacienda, que tendrá que entrar a negociar las conveniencias para el mercado, para el gobierno, etcétera. Pero digamos, eso ya va más allá de las competencias que tenemos como superintendencia.
Entendido, sí, porque eso es una parte importante que viene a continuación. Ahora, con lo de la moción de censura de hoy, digamos, esa decisión de ustedes de la superintendencia, ¿tiene alguna posibilidad de reversa, alguna posibilidad de que cambie, o esto ya se quedó así?
Pues, Vanessa, e insisto, no es una moción de censura, es control político. Esto tiene unos recursos, como siempre, y allí los intervinientes, los interesados pueden reponer esta decisión, claro, pero eso no se hace como que es que no nos gusta, o por ejemplo, como pasó en el caso de uno de los agentes aquí intervinientes, que quería era que se le concediera en medio de la coyuntura lo que estaba pidiendo sin ningún sustento que así lo permitiera, digamos, en términos de fundamento jurídico o económico. Y entramos a analizar, ya tienen una decisión clara, concreta, rebátanla con los argumentos, con los estudios técnicos, con algo que nos dé la posibilidad de reconsiderarla. En caso contrario, pues evidentemente, pues la decisión quedaría en firme.
Superintendente, muchas gracias por explicarnos, y por supuesto quedamos a la expectativa de lo que es fundamental para todos los colombianos, que tengamos un buen servicio de comunicación en telefonía, pero que además tengamos unas tarifas que sean justas y que podamos pagar todos. Muchas gracias, superintendente, muy amable.
A usted, Gustavo, por el espacio, un feliz día para todos.